Buenas tardes, vamos a ver lo que es la eficacia e interpretación de las normas financieras, el tema 7. En primer lugar, hemos hablado de la naturaleza jurídica de las normas financieras. En las normas tributarias concurren los caracteres propios de toda norma jurídica, es decir, la existencia de una voluntad proveniente de los órganos que toman sobre la producción normativa y en la actividad de facultad de creación del derecho, el nacimiento de una obligación positiva y negativa, de una autorización vinculada a una determinada situación de hecho y la imposición de una determinada sanción a aplicar los supuestos de incumplimiento del mandato. En el ámbito especial de aplicación hay que tener en cuenta el artículo 11 de la Ley General Tributaria, que establece el ámbito de aplicación y estableciendo que las leyes reguladoras de cada tributo podrán determinar los criterios de aplicación espacial. A falta de precisión, los tributos personales se seguirán conforme al criterio de la residencia y a falta de precisión, los tributos se seguirán según el criterio de territorialidad resulte más adecuado a la naturaleza grabada, ¿no? Del objeto grabado. Conviene distinguir dos aspectos diferentes de la aplicación especial de las normas, la eficacia de la ley en el espacio y la extensión de la ley. Por otra parte, los criterios de territorialidad y nacionalidad tienen un ámbito definido de aplicación. Por lo general, rige la ley de nacionalidad en aquellas materias en las que prima la consideración individual del ciudadano. En otros terrenos prima el de territorialidad, en este caso las leyes penales, la de policía y la de seguridad pública, y también deberán ser el caso de las leyes tributarias, aunque el artículo 11 de la ley general tributaria establece dos reglas de aplicación de la residencia efectiva y de la territorialidad. Otra cuestión a plantear es preguntarnos sobre el fundamento de la exclusión del criterio de nacionalidad como criterio de aplicación de las normas tributarias. Las críticas a la Ley General Tributaria pueden ser resumidas en dos. Establecer como criterio de sujeción los tributos personales de residencia efectiva no es coherente con los criterios que tradicionalmente se han utilizado en las leyes tales impuestos personales para determinar la sujeción a los mismos. Y tampoco puede decirse que el criterio de sujeción a los impuestos que gravan el patrimonio o las adquisiciones a título gratuito sea el de territorialidad, puesto que ello será cierto cuando se trate de sujetos por obligación real, no cuando se trate de sujetos por obligación personal, en cuyo caso se atenderá al criterio de residencia. En relación al ámbito de aplicación, la entrada en vigor de las leyes tributarias, respecto a la entrada en vigor de las leyes tributarias, se aplica el principio general establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, según el cual las leyes entran en vigor a los 20 días de completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, sin ellas no se dispusiera otra cosa. La Ley General Tributaria, además, añade que las normas tributarias se aplicarán por plazo indeterminado o por plazo determinado en ellas. Las normas tributarias se aplicarán a los tributos devengados desde su vigencia si estos son instantáneos. Las normas tributarias se aplicarán a los tributos cuyo periodo se inicia desde su entrada en vigor, evidentemente si nos encontramos ante tributos periódicos. En cuanto al cese de la vigencia de las normas tributarias, al igual que cualquier otra ley, las leyes tributarias pueden cesar su vigencia por tres causas, como es el transcurso del tiempo practicado en ella, la derogación expresa y por otra ley posterior, la derogación tácita o implícita. A estas fórmulas clásicas podríamos añadir la declaración de inconstitucionalidad. Con las denominadas leyes temporales se trata de determinar si cuando las normas con plazo de vigencia determinada se extinguen recuperan su vigencia aquellas leyes que se derogaron. Hay que distinguir a este respecto dos hipótesis. Si estas leyes fueron derogadas, no vuelvan a entrar en vigor por el hecho de que la ley que la derogó haya incumplido el término de su vigencia. Así, el artículo 2.2 del Código Civil dispone que por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que esta hubiera derogado. Cuestión distinta es la referente a las leyes que fueron suspendidas por una ley con vigencia limitada en el tiempo. En tal supuesto, cuando ésta deja de estar en vigencia por el transcurso de su plazo para que se dictó, la ley supedita recupera automáticamente su vigencia. Junto con la derogación expresa, cabe entender derogada una ley por su manifiesta incompatibilidad con la ley posterior. El artículo 2.2 del Código de Comercio dispone que la derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que la ley nueva sobre la misma materia sea incompatible con la anterior. En relación a la derogación tácita, se produce en todos aquellos supuestos en los que la ley aún no ha derogado expresamente una ley anterior, regula la misma materia de forma diferente y contradictoria con la regulación legal hasta entonces vigente. La derogación tácita afecta a los preceptos de la ley anterior que son incompatibles con la ley posterior. Los problemas que suscita la derogación tácita no se plantearán si se cumplirá el mandato establecido en el artículo 9.2 de la Ley General Tributaria, el cual establece que, según las leyes tributarias, debe de contener una relación completa de las normas derogadas y modificadas. Sin embargo, no es usual el cumplimiento de tal precepto. Otra forma de cese de la vigencia de las normas está constituida por la declaración de inconstitucionalidad, puesto que, según el artículo 164, hay que considerar que tal consideración determina solo permanece vigente parte de la ley y no se encuentra afectada por tal declaración. En cuanto a la retroactividad de las normas financieras, que hace referencia a la retroactividad de la norma tributaria, vamos a hacer al artículo 10.2 de la Ley General Tributaria, que establece que, salvo que se dispusiera otra cosa, las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo. Las leyes tributarias podrán desplegar eficacia retroactiva cuando expresamente lo establezca ni ello, será constitucionalmente admisible siempre que la retroactividad no choque con otros principios constitucionales, como puede ser el de seguridad jurídica o el de capacidad económica. Por la regla general, por lo tanto, podemos decir que las normas tributarias no solo no tienen efecto retroactivo, dicho de otra manera, no afectan a situaciones pasadas, sino a situaciones futuras. No obstante, las propias normas tributarias pueden establecer en su aplicación retroactiva para que esta ocurra, es necesario que tales normas lo digan expresamente. Las normas sancionadoras tributarias y las que establezcan recargos siempre serán de aplicación retroactiva si con ello se favorece al interesado. La retroactividad expresamente declarada por una norma tributaria puede ser inconstitucional si con ello se vulnera algún principio o regla consagrada en la Constitución. No cabe hablar en propiedad de la retroactividad de las normas interpretativas porque no lo son verdaderamente, no innovan el ordenamiento y sin normas se aplican a las mismas reglas que las normas. Las normas reglamentarias tributarias nunca se podrán aplicar de forma retroactiva. En relación a la interpretación de las normas financieras en el ordenamiento español, si hemos concluido que las normas financieras en cuanto a tal norma jurídica no tienen singularidad que la que corrompe su propio contenido. En cuanto a la interpretación de las normas tributarias, el artículo 12.1 de la ley tributaria establece que las normas tributarias se interpretarán con arreglo al artículo 3.1 del Código Civil, de acuerdo con el cual las normas se interpretarán según las propias de sus palabras, en relación con el contexto de la antecedente histórico legislativo y la realidad social del tiempo que debe ser aplicada teniendo fundamentalmente al instinto y finalidad de las mismas. El propio artículo 12 dispone que, en tanto no se destina por la norma tributaria a los términos empleados en sus normas, se entenderá conforme al sentido jurídico técnico usual según proceda. En relación a la interpretación de la norma reguladora del gasto público, las controversias suscitadas en relación a la interpretación de la norma tributaria no se han repetido en la interpretación de la norma reguladora del gasto público. Sexto fin, gracias a la analogía del derecho financiero. El artículo 4.4 del Código Civil establece que procederá a aplicación analógica de las normas con esta la contempla un supuesto específico, pero que uno de los semejantes de los que existe aprecio y identidad de razón. En este sentido, el artículo 14 de la Ley General Tributaria establece que no se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos en el ámbito del derecho imponible en las exenciones de la beneficio y incentivo fiscal. Hay que entender el artículo 14 que despliega la eficacia propia de una ley ordinaria y que solo dice lo que dice. Resumiendo, por regla general es posible utilizar la analogía en la aplicación de todas las normas tributarias, cualquiera que sea su naturaleza, carácter, material o procedimental, y por excepción es posible utilizar la analogía a la hora de definir el hecho imponible o de aplicar las sanciones de más beneficios en sentido. En cuanto a fraude de ley tributaria, conflicto de aplicación de las normas tributarias. Como idea inicial, en la ley general tributaria se refería en 1963 a fraude de ley. ¿Ha desaparecido el fraude de ley? Dos posturas, uno sí y otro no. En cuanto al concepto de Castro para que exista fraude de ley, exige la presencia de dos tipos de normas. La norma de fraude, cuya vulneración se persigue, la norma de cobertura o cuya norma de amparo se realizan actos de fraude, aunque también pueden ser de la ausencia de la norma. Así se puede definir el fraude de ley tributaria como resultado contrario a una norma tributaria producido por uno o varios actos que se han realizado bajo el amparo formal de una ley que ha sido dictada con la finalidad distinta de la perseguida por la interesada. No existen muchas normas que regulan actualmente el fraude de ley tributaria. Las normas generales que se limitan en el artículo 15.1 de la Ley General Tributaria que establece que el término fraude de ley utilizado tradicionalmente se ha sido sustituido por el de conflicto de aplicación de la norma tributaria. Para que exista fraude, es necesario evitar total o parcialmente el hecho imponible, minorar la base de deuda tributaria mediante los actos que den algunos requisitos. Son otros elementos perniciosos y propios para la construcción del resultado obtenido, que su utilización se deriva en efectos jurídicos y económicos relevantes distintos de los ahorros fiscal y de los efectos que se puedan obtener de los actos de negocio usual. Pero la norma especial es cabe destacar el artículo 89 de la Ley del Impuesto de Sociedades incorporado al capítulo que regula las operaciones de reestructuración empresarial que contiene una regla de aplicación de los supuestos dimensionados. Tampoco faltan reglas de la Unión Europea que se refieren a este tema. En cuanto a la distinción de otras figuras afines, en primer lugar, fraude de ley tributaria e incumplimiento de la obligación tributaria. El incumplimiento de la obligación tributaria se ha realizado materialmente y formalmente el hecho incumplido y ha sufrido la obligación tributaria, pero esto no se ha satisfecho por el contribuyente. Sin embargo, en el fraude de ley formalmente no se realiza el hecho incumplido y se le olvida su realización y, en consecuencia, no se ha realizado la obligación tributaria asociada al hecho incumplido. En cuanto al fraude de ley tributaria y simulación, el fraude de ley se trata de eludir una norma tributaria concreta, un acto o negocio que se oculta, mientras que la simulación se crea la apariencia jurídica que sirve para encubrir la realidad, simulación absoluta, o bien para poner de relieve la existencia de una realidad distinta, simulación directa. En cuanto al fraude de ley tributaria y negocio indirecto, existe negocio indirecto cuando las partes tienen un negocio típico regulado por ordenamiento jurídico con un fin distinto que el del propio. Por último, en cuanto a fraude de ley tributaria y economía de opción, la economía de opción afectada en derecho permite a un determinado contribuyente acomodar su actuación a la forma que resulte menos gravosa entre todas las que ofrece el ordenamiento. En cuanto a los medios para combatir el fraude fiscal, han sido muchas las fórmulas propuestas para combatir el fraude de ley tributaria. Una de las fórmulas fue defender la denominada interpretación funcional de las normas tributarias. Otra fórmula fue utilizada la sede de la aplicación de la analogía. Otra consistente regular ciertos institutos de tal forma que sean para evitar o prevenirlo. Otra forma de combatir el fraude de ley ha sido someter expresamente el acto de negocio a la norma defraudada. Y por último, En determinadas situaciones de fraude de ley, el fraude de ley se combate aplicando la norma tributaria que se pretende eludir. Así indica el artículo 15.3 del régimen tributario que se aplicará la norma que hubiera correspondido a los actos de negocios usuales, se exigirá la cuota que se hubiera debido de pagar de haberse utilizado tales actos de negocios usuales y se exigirá los intereses de demora hasta el momento de la liquidación, pero no se impondrán sanciones salvo en el supuesto que mencionamos de inmediato. Como excepción a la regla de la imposición de sanciones, el artículo 206 del régimen tributario establece que una sanción es cuando la falta de ingreso de la cuota tributaria, la sanción indebida y una devolución, si se haya producido como consecuencia de la realización de un acto o negocio suficientemente igual a que se hubiera sido declarado en fraude de ley. Procedimiento para declaración de fraude de ley tributaria. Por el artículo 32, existe un procedimiento especial para declarar fraude de ley tributaria. El fin de dicho procedimiento es que si luego no que esté en conocimiento un asunto precio de la existencia del indicio de fraude, deberá comunicar a la interesada que tendrá plazo de 15 días para hacer alegaciones. La Ley General Tributaria incluye a los colegios profesionales, cámaras oficiales, organizaciones patronales, sindicatos y asociaciones de consumidores. El objeto de consulta es, una vez recibida la alegación y practicadas las pruebas que se consideran precisas, el órgano actuante emitirá un informe sobre la existencia o no de las circunstancias que definen el fraude. Todo lo actuado deberá remitirse a la Comisión Consultiva que dispondrá de 3 meses para emitir el informe que corresponde. El informe que emite la Comisión Consultiva será vinculante por el órgano que conozca el asunto. Y el informe y demás actos de procedimiento no sean susceptibles de recursos separados sin perjuicio de solicitar la procedencia de declaración de fraude con ocasión de los recursos interpuestos contra las liquidaciones de sustancia de la compra. En cuanto a la consulta tributaria puede definirse como la petición que se realiza a la Administración para que se pronuncie sobre la materia tributaria a efecto de quien la realiza. Su régimen está previsto en el artículo 88-89 de la Ley General Tributaria. La Ley General Tributaria establece para las consultas las siguientes reglas. Las contestaciones tendrán con carácter general efectos vinculantes, se extenderán periódicamente las contestaciones que se refieren de nuestra presidencia. Y el órgano competente para contestar las consultas será el centro directivo del Ministerio de Hacienda que tenga atribuido el Instituto para la Finalización de Disposiciones Tributarias, su propuesta e interpretación. El artículo 65 del reglamento señala que el órgano encargado de contestar las consultas será la Dirección General del Tributo. El Instituto de Legitimación para contestar para plantear dicha consulta serán los obligados tributarios. Aunque la Ley General Tributaria también incluye los colegios profesionales, cámaras oficiales, organizaciones patronales, sindicatos, asociaciones consumidoras, etc. El objeto de la consulta la constituye el régimen de clasificación o calificación tributaria que corresponde al peticionario pudiendo afectar a cuestiones de hecho o de derecho. La registro de la consulta que debe ser escrita. La consulta debe plantearse antes de la finalización del plazo establecido para el ejercicio de los hechos, la presentación de declaración de autorización y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Deberá de contener los antecedentes y circunstancias del caso. Deberá de plantear las dudas que se suscita en la normativa tributaria fiscal y deberá de incluir cuantos actos y elementos sean necesarios para la formación de juicio por parte de la Administración. Por lo que se refiere al procedimiento para contestar la consulta de la Ley General Tributaria, únicamente establece un plazo máximo de 6 meses. En cuanto al efecto de la contestación, tendrá efectos vinculantes para el órgano encargado de la aplicación de los tributos. El consultante no incurrirá ninguna responsabilidad si se acumula su actuación a dicha contestación y las actuaciones no estarán vinculadas con las contestaciones. El Tribunal Económico Administrativo o Jurisdiccional no está tampoco vinculado por dicha contestación. En cuanto a las información de asistencia al contribuyente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el artículo 85 de la Ley General Tributaria establece que la Administración deberá prestar al obligado tributario la necesaria información a asistencia de sus derechos y obligaciones. Dentro del instrumento para llevar a cabo esta función podemos destacar lo que conforme al derecho que tienen los ciudadanos a ser informados y asistidos por la Administración Tributaria en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. La labor de asesoramiento e información del contribuyente puede dividirse en 2 grandes apartados que veremos a continuación. Por un lado, la información que se materializa a través de las publicaciones de los textos normativos, aportaciones y consultas, resoluciones económicas administrativas, así como las comunicaciones que salen sobre la oficina administrativa relacionadas a las normas vigentes. Y por otro lado, la valoración de los bienes y acuerdos previos de valoración. Las reglas más importantes de esta información son las siguientes. Deberá de solicitarse con carácter previo la terminación del plazo señalado para presentar la correspondiente autoliquidación o declaración. La información tendrá un carácter vinculante dentro del plazo de 3 meses. La información impedirá la postura con comprobación administrativa sobre la hecha y circunstancias de la operación efectuada. La falta de contestación implicará la afectación del valor que en su caso se hubiera incluido en la petición de información. Lo denominado acuerdo fuera de la ley de valoración bajo el artículo 91 de la Ley General Tributaria impone la posibilidad de cuando la ley o reglamento propio de cada tributo sea previa en la administración determinante determine con carácter previo vinculante la evaluación a efectos fiscales de rentas, productos, bienes, gastos y demás elementos de derecho imponible de la deuda tributaria. A diferencia de la información previa prevista en el artículo 90, en este caso la valoración se extiende a todo tipo de bienes, aunque el legislador se remite a la ley y el reglamento propio de cada tributo. La Administración Tributaria quedará vinculada a valorar este bien de acuerdo con la información dada por el contribuyente en relación a un determinado impuesto con un plazo previsto para la tributación. La Ley General Tributaria fija un máximo de 3 años, aun dejando abierta la posibilidad de la normativa concreta establezca un plazo distinto. Bueno, pues con esto vamos por finalizar esta lección 7, pues en plazo la semana que viene a ver la lección 8. Muchas gracias por vuestra atención.